Como una vez conté, yo vivo en Buin y viajo frecuentemente en tren a Santiago. Y en esos viajes que efectúo desde mi casa a Estación Central y después de Estación Central a mi casa, tengo la posibilidad de leer en mi teléfono celular diferentes artículos o comentarios sobre diversos temas. No puedo negar también que en algunos momentos ese viaje de 40 minutos los duermo también. Y en una de estas lecturas me llamó mucho la atención una que leí acerca de los propósitos de Dios. Y el texto es una historia acerca de un rey y su súbdito. Y la quiero compartir en este momento con ustedes. Y esta historia comienza de esta forma. Dice, hace mucho tiempo, en un reino distante, vivía un rey que no creía en los propósitos de Dios. Tenía, sin embargo, un súbdito que siempre le recordaba acerca de esa verdad. En todas las situaciones, decía el súbdito, rey mío, no se desanime, le decía a su rey, porque todo lo que Dios hace es por un propósito. Él nunca se equivoca. Un día, el rey salió a cazar junto con su súbdito y una fiera de la jungla los atacó. El súbdito consiguió matar al animal, pero no evitó que su majestad perdiese el dedo meñique de la mano derecha. El rey, furioso por lo que había ocurrido y sin mostrar ningún agradecimiento por los esfuerzos de su siervo por salvarle la vida, le preguntó lo siguiente: y ahora, ¿qué me dices? ¿Dios es bueno? Si Dios fuese bueno, yo no hubiera sido atacado y no hubiera perdido mi dedo meñique de la mano derecha. El siervo le respondió: rey mío, a pesar de todas esas cosas, solamente puedo decirle que Dios es bueno y que quizás perder un dedo sea para su bien. Todo lo que Dios hace es por un propósito. Él nunca se equivoca. Pero el rey, indignado con la respuesta que le dio su súbdito, mandó a que lo metieran preso a la celda más oscura y más fétida del calabozo. Pasado el tiempo, el rey salió nuevamente a cazar y fue atacado esta vez por una tribu de indios que vivía en la selva. Y estos indios eran temidos por todos, pues se sabía que hacían sacrificios humanos para sus dioses. Inmediatamente después que capturaron al rey, comenzaron a preparar, llenos de júbilo y alegría, el ritual del sacrificio. Cuando ya tenían todo listo y el rey estaba delante del altar para el sacrificio, el sacerdote indígena, al examinar a la víctima, reclamó furioso: este hombre no puede ser sacrificado, pues está defectuoso, le falta un dedo. Y el rey fue liberado. Al volver al palacio, muy alegre y aliviado, liberó a su súbdito y pidió que fuera a su presencia. El rey, al ver a su siervo, lo abrazó afectuosamente diciendo: querido, Dios fue realmente bueno conmigo, Tú debes haberte enterado que escapé justamente porque no tenía uno de mis dedos. Pero ahora tengo una gran duda en mi corazón, dice el rey. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que estuvieses preso, tú que tanto lo defiendes? El siervo sonrió y dijo: Rey mío, si yo hubiera estado junto a usted en esa casa, seguramente habría sido yo el sacrificado, ya que no me falta ningún dedo. Por lo tanto, acuérdese siempre, todo lo que Dios hace es por un propósito. Él nunca se equivoca. Esta historia tan particular me llevó a la reflexión. Y la primera pregunta que se me vino a la mente fue: ¿qué es propósito? Un propósito es la intención o el ánimo por el que se realiza o se deja de realizar una acción. Se trata del objetivo que se pretende alcanzar. Este término indica la finalidad, la meta de una acción o de un objetivo. Por ejemplo, el propósito de este mensaje será entender en parte los propósitos de Dios. Este es el título de este mensaje: los propósitos de Dios. La Biblia nos relata variadas escenas con diferentes personajes con los cuales nos hace ver sus propósitos. Hay nombres que sobresalen y quedan en una lista muy dentro de lo que están en planes y propósitos definidos por Dios, en una lista muy especial. Cada vida encierra una historia. Y cada historia tiene propósitos que afectan las vidas para bien o las pueden afectar para mal. Y hay una historia en la Biblia que, si bien para algunos puede ser un poco desconcertante, nos deja variadas lecciones. Pero la principal es que nos deja claro cómo Dios cumple sus propósitos. El personaje que analizaremos será Sansón. Y como dije anteriormente, puede que para algunos sea desconcertante Sansón. Pero hay algo que veremos al final de este mensaje que responderá a este cuestionamiento. Veamos entonces la historia de Sansón y cuál sería el propósito de Dios con él. Para comenzar la historia, los invito a que pasemos al libro de Jueces, capítulo 13. Jueces, capítulo 13, versículo 1. Jueces capítulo 13, versículo 1. Nos dice: Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Eterno, y el Eterno los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel del Eterno y le dijo: He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Aquí ya podemos ver claramente cuál era el propósito de Dios con ese hijo que nacería: salvar al pueblo de Israel de mano de los filisteos. Si nosotros preguntamos a las personas, ¿cuál es el hombre más fuerte de la Biblia? Es muy probable que nos vaya a decir Sansón, ya que no es común escuchar que un hombre pudiera matar a 1,000 hombres en combates cuerpo a cuerpo. Y aún menos común es escuchar que solamente se encontraba armado con una mandíbula de un asno. La historia de Sansón fue ambientada durante el tiempo de los jueces de Israel, hace unos 3,000 años. Y la vida de Sansón fue insólita, pero nos brinda lecciones importantes para nosotros hoy. Los padres de Sansón no habían podido tener hijos cuando el ángel del Eterno se apareció a la mujer que sería la madre de Sansón. Y el mensajero divino le dio buenas noticias a la madre de Sansón: iba a tener un bebé. Pero también se le dijo que tuviera cuidado durante su embarazo para evitar el alcohol y los alimentos nocivos. Y una vez que naciera el niño, nunca se cortaría el pelo, porque iba a ser un nazareo de Dios desde el vientre. Eso lo vimos en Jueces capítulo 13, versículo 5, donde nos decía: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Tener a Sansón viviendo bajo los términos de un voto nazareo, es decir, no beber alcohol, no contaminarse y no cortarse el pelo todos los días de su vida, que significaban su dedicación a Dios, era muy inusual en ese tiempo. En el libro de Números, capítulo 6, tenemos la descripción del voto a los nazareos. Nazareo quiere decir separado o consagrado, y Sansón iba a ser así, separado y consagrado. Veamos Números, capítulo 6, versículo 1. Números, capítulo 6, versículo 1, donde aparece el voto de los nazareos, el cual el ángel del Eterno le indicó que tenía que hacer la madre de Sansón. Números, capítulo 6, versículo 1. Habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse al Eterno, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el hollejo, no comerá. Y dice después: todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento al Eterno, será santo, dejará crecer su cabello. Aparentemente, algunas personas realizarían este voto de nazareato por un corto tiempo, pero Sansón, Dios se lo pidió por toda la vida. Estos eventos que rodearon la concepción de Sansón fueron claramente fuera de lo común. Y hubo otro sorprendente hecho por el anuncio por el ángel del Eterno. Sansón, con la ayuda de Dios, iba a comenzar a librar de Israel de la mano de los filisteos, como vimos en el versículo 5 de Jueces 13, en la última parte, donde nos decía: y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Dios bendijo a Sansón cuando nació, y a medida que crecía, Dios comenzó a ayudarlo por su espíritu. Veamos los versículos 24 y 25 de Jueces 13. Jueces capítulo 13, versículos 24 y 25. Nos dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y el Eterno lo bendijo. Y el Espíritu del Eterno comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Zora y Estaol. Al considerar la vida de Sansón, es importante para nosotros comprender desde el principio que Dios no está llamando hoy a que imitemos la conducta de Sansón, sino a que imitemos su actitud en los momentos de prueba. Dios le dio a Sansón el trabajo único de debilitar a la nación filistea durante el tiempo de los jueces de Israel. Sansón hizo algunas cosas bien y también cometió errores. Comencemos entonces con la sorprendente historia de Sansón. Poco después de que Sansón maduró, vio a una mujer filistea en Timnat, con quien decidió casarse. Jueces capítulo 14, versículos 1 y 2. Jueces capítulo 14, versículos 1 y 2 nos dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Sus padres sabiamente le advirtieron que no se casara fuera de su fe. En los versículos 3 y 4 vemos eso, donde dice: y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía del Eterno, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Sin embargo, Sansón fue inflexible en su deseo de casarse con esta mujer. Aunque su elección no fue sabia, Dios usó esto como una forma de moverse contra los filisteos. Y en su camino a Timnat, Sansón, como nos dice la Biblia, fue atacado por un león joven. Y con la ayuda del Espíritu de Dios, que ya estaba en Sansón desde su nacimiento, él desgarró milagrosamente al león con sus propias manos. Veamos Jueces capítulo 14, versículo 5, donde nos dice: y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí, un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu del Eterno vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Después de esto, visitó a su novia y aparentemente estableció una fecha para casarse. Eso lo encontramos en el versículo 7, donde dice: descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y cuando se acercó la fecha del matrimonio, Sansón viajó de regreso a Timnat y decidió ver el cadáver del león que había matado antes de su viaje anterior. ¿Y qué pasó? Para su sorpresa, un enjambre de abejas había establecido una colmena en el cadáver y había producido algo de miel. Eso lo vemos en Jueces capítulo 14, versículo 8. Dice: y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no le descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. ¿Y qué hizo Sansón después? Sansón decidió usar la miel tomada del cadáver del león como un enigma para 30 compañeros filisteos. Si seguimos leyendo, en Jueces capítulo 14, versículo 11, dice: y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviese con él. Y Sansón les dijo: yo os propondré ahora un enigma. Y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propón tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo: del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Si ellos pudieran resolver correctamente el enigma en 7 días, Sansón les daría 30 cambios de ropa. Si no podían, tenían que darle a Sansón lo mismo. Entonces, para asegurarse de que obtuviera la respuesta y su ropa nueva, ¿qué hicieron los filisteos? Amenazaron a la novia de Sansón y a su familia con sus vidas si no les contaba la respuesta al enigma de Sansón. ¿Qué hizo la esposa de Sansón? Lloró sobre él y dijo: tú solo me odias, tú no me quieres. Has presentado un acertijo a los hijos de mi pueblo, pero no me lo has explicado. Eso lo dice en los versículos 15 al 17, si lo leemos. Dice: al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿No habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había declarado a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas al séptimo día, él se lo declaró porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Finalmente Sansón dijo la respuesta. Y cuando le dieron la respuesta a Sansón, él supo que lo había obtenido de la mujer con la que se estaba casando. ¿Y qué pasó? Entonces el Espíritu del Señor vino sobre él con fuerza nuevamente y descendió a Ascalón y mató a 30 de sus hombres, como tomó sus ropas y les dio las mudas de ropa a los que le habían explicado el enigma. Entonces se enojó y regresó a la casa de su padre. ¿Y qué pasó? Y la esposa de Sansón fue dada a su compañero, que había sido su mejor hombre. Veamos esto en el versículo 19 y 20 de Jueces 14. Dice, Jueces capítulo 14, versículo 19 dice: y el Espíritu del Eterno vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Este matrimonio con alguien fuera de la fe de Sansón fue una terrible tragedia en múltiples aspectos. Los ojos de Sansón lo habían engañado al pensar que una mujer de una religión diferente era con la que debía casarse. La mujer enfrentaba una amenaza a su vida y también a los miembros de su familia. Ella traicionó a su esposo y hizo que Sansón matase a 30 filisteos por esta acción, e inmediatamente él se fue a su casa con sus padres sin su esposa, que luego fue entregada en matrimonio a otro. Lo único bueno de esta triste cadena de eventos fue que Dios, a través de Sansón, seguía con su propósito. De a poco comenzaba a debilitar a la nación filistea. Y después de pasar un tiempo con sus padres, Sansón decidió nuevamente regresar a Timnat a buscar a su esposa. Y al llegar, supo que ella había sido entregada en matrimonio a su compañero. ¿Y qué hizo Sansón? En venganza, atrapó 300 zorras y las ató por la cola de dos en dos, y a cada par le sujetó una antorcha. Y cuando prendió fuego a las antorchas, dejó que las zorras se metieran en el campo de los filisteos y quemó todo el trigo, tanto el cosechado como el que todavía no se había cosechado. Y además se quemaron todos los viñedos y todos los olivares. Veamos esto en Jueces capítulo 15, versículo 1 al 5. Dice Jueces capítulo 15, versículo 1: aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que las aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto a los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón, y cazó 300 zorras y tomó teas, que son las antorchas, y juntó cola con cola, y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie viñas y olivares. Como podemos ver, tremendo desastre que ocasionó Sansón. Y en su enojo por la devastación de sus cultivos, ¿qué hicieron los filisteos? Quemaron a la mujer con quien Sansón se había casado, y también quemaron a su padre, y en venganza, Sansón, ¿qué hizo? Mató a más filisteos. Jueces capítulo 15, versículo 6. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y les contestaron: Sansón, el yerno del timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Al destruir gran parte de su suministro de alimentos y al matar a más ciudadanos, Sansón tuvo ahora toda la atención de los filisteos. ¿Y qué hicieron los filisteos? Rápidamente vinieron a arrestarlo. Sansón permitió que los hombres de Judá lo ataran con cuerdas y lo entregaran a los filisteos. ¿Pero qué pasó? Cuando los filisteos vinieron a buscarlo, nuevamente el Espíritu de Dios vino de nuevo sobre Sansón. Sansón se liberó de las cuerdas con las que había sido atado. Agarró ahí la quijada de un asno, mató a 1,000 filisteos y aseguró la libertad de Israel. Veamos Jueces 15, versículo 9. Jueces 15, versículo 9 dice: entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá les dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón le respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu del Eterno vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno, fresco aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1,000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno, maté a 1,000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí, colina de la quijada. ¿Y qué pasó nuevamente con Sansón? Hacia el final de su vida, nuevamente sus ojos lo engañaron. Primero fue una ramera de Gaza, y luego una mujer llamada Dalila, que buscó su confianza. ¿Para qué? Para traicionarlo contra los filisteos. Bajo implacables amonestaciones, Sansón finalmente le dijo a Dalila el secreto de su fuerza, su fidelidad a su voto nazareo a Dios, que le prohibía cortarse el pelo. Y Dalila, armada con esta información clave, le corta el pelo a Sansón mientras dormía. Y ahora Sansón, en su debilitada condición, los filisteos lo capturaron. Le sacaron los ojos y lo metieron en la cárcel. Jueces capítulo 16, versículo 16. Jueces capítulo 16, versículo 16 dice: y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que el Eterno ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Y asumiendo los filisteos falsamente que su dios Dagón había entregado a Sansón en sus manos, aproximadamente 3.000 hombres y mujeres, entre ellos los líderes filisteos, se reunieron en el templo de Dagón para ofrecer sacrificio y para alegrarse ante este acontecimiento. Sigamos leyendo en el versículo 23, nos dice: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron: nuestro dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y mientras estaba allí, decidieron sacar a Sansón, al hombre fuerte, para burlarse de él. Pero las cosas pronto cambiarían. Versículo 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3.000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Aunque ya no podía ver, Sansón entendía claramente cuál era el propósito de Dios para su vida y que era debilitar a la nación filistea. De pie entre los dos pilares que sostenía el edificio, ¿qué hizo Sansón? Sansón le pidió a Dios fortaleza adicional para ser vengado por la pérdida de sus ojos y causar estragos finales sobre los filisteos. Versículo 28 de Jueces 16 nos dice: Entonces clamó Sansón a el Eterno y dijo: Señor Eterno, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Dios respondió a esta ferviente oración. Y Sansón mató a más filisteos en su muerte que durante toda su vida hasta entonces. Versículo 29. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: Muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Al comienzo de este mensaje mencioné que veríamos al final la respuesta. Si Sansón nos podía ser desconcertante con todas sus situaciones vividas. En realidad, la historia de Sansón nos entrega diversas enseñanzas, como es el reconocimiento de la debilidad, del fracaso de sus propias fuerzas, de los errores cometidos y, por supuesto, el deseo de hacer el propósito de Dios. La historia de Sansón, con esa fortaleza, físicamente fuerte, ágil, valiente y buscando ayuda de Dios, Sansón fue un gran héroe de la fe, descrito en Hebreos 11, el capítulo de la fe. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 32. Hebreos capítulo 11, versículo 32. Hebreos 11, versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Sansón fue verdaderamente uno de aquellos que, como dice el versículo 34, por debilidad se hicieron fuertes. Hermanos, aquí tenemos una gran esperanza todos, sin excepción, deberíamos consolarnos y animarnos a que no importa cuán débiles podamos sentirnos o estar en un momento particular como lo estuvo Sansón. Lo importante es comprender que Dios puede hacernos fuertes a través de su Santo Espíritu. De hecho, es cuando reconocemos nuestra debilidad y comprendemos lo que debemos evitar en nuestra propia vida y comprendemos lo que debemos pedirle a Dios, ya sea sabiduría o fe, entonces Dios puede hacernos fuertes a partir de nuestras propias debilidades. Sin duda, Sansón cometió errores, pero se dio al gran propósito de Dios para su vida y terminó su vida orando por la ayuda de Dios para poder lograrlo. Por lo tanto, podemos aprender de sus errores y, por supuesto, también de lo que hizo bien. Sansón tenía un papel que desempeñar y Dios iba a lograr ese propósito. Nuestra historia también es parte de un propósito de Dios. Hermanos, no estamos aquí por una casualidad. Don Norman lo mencionaba en el sermoncillo. Somos un pueblo adquirido por Dios. Somos ese propósito. Nuestras vidas tienen sentido en el momento que somos capaces de mantenernos dentro del contexto del propósito que Dios está llevando a cabo. Y nuestros fracasos, en los que podemos caer debido a nuestras propias decisiones, o los fracasos y las pruebas que pueden sucedernos debido a cosas que están fuera de nuestro control, nos mantienen avanzando dentro de este contexto amplio del propósito de Dios y su plan. Sansón estaba luchando contra los filisteos, que representaban a los que querían frustrar y derrotar el plan de Dios. Podría yo preguntarme, ¿cuáles son las influencias filisteas en mi vida? Esos aspectos, esas cosas que llevo que me impiden crecer significativamente como cristiano. En otras palabras, ¿quién tiene el dominio de mi vida en este momento? ¿Quiénes son los filisteos? ¿Es el reino de Dios quien controla mi vida, la guía y la dirige? ¿Quién tiene la mayor influencia para mí? ¿Cristo o es este mundo? ¿Es el Espíritu de Dios o es el Espíritu de esta era? Cuando el Espíritu de Dios movió a Sansón, él fue lo suficientemente fuerte como para mover un reino. Dios estaba cerca de Sansón y ciertamente Sansón lo sintió en el último capítulo de su vida, dándole esa confianza en el Espíritu de Dios. ¿Tengo confianza en ese poder del Espíritu de Dios? ¿Vivo yo con la creencia de que Dios es real, que somos su pueblo y que el poder del Espíritu de Dios está en nosotros? Hermanos, ya para ir terminando con este mensaje, así como Dios tuvo un propósito con Sansón, hoy Dios también tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios prepara todo para el bien de los que lo aman, como nos dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, reflexionemos en lo siguiente. ¿Acepto yo los propósitos de Dios en mi vida? Buenas tardes, hermanos.